¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana, ustedes habrán notado, ya se empieza a hablar del frío, no solo en Lima, ¿no? Principalmente en los Andes. Y ya se empieza a hablar de la ola de frío y de ayudemos a las personas que sufren de frío, por el frío, nuestros hermanos del sur. Vamos a hablar con dos personas que nos van a explicar cómo realmente se puede combatir esto sin apelar únicamente a las campañas de caridad. Ya estamos acá con Alejandro Zamudio, arquitecto de la UNI y ganador del concurso internacional de ideas arquitectónicas Refugios contra el Frío en Zonas Altoandinas. Bienvenido, Alejandro.
Gracias por la invitación.
Y también está con nosotros Sandra Vergara, coordinadora del área de energías renovables del Grupo de Apoyo al Sector Rural de la PUC, de nuestra universidad. Bienvenida, Sandra.
Muchas gracias por la invitación.
Y en la segunda parte vamos a hablar con Ricardo Giesecke, ex ministro del Ambiente, sobre los daños que provoca el negacionismo ambiental, el negacionismo climático en general, tema relacionado con esto. A ver, amigos, salimos de los huaicos, de las inundaciones, los desbordes, las riadas, entramos a mayo, junio, y ya se empieza a hablar la ola de frío, ayudemos a nuestros hermanos del sur, y, es decir, un desastre anunciado nuevamente empieza a aparecer como una sombra. ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Cuál es la naturaleza del problema y del frío? ¿Qué es lo que se vive en los Andes?
En los Andes, para comenzar, se vive entre los meses de mayo y septiembre. El término es heladas.
El término friaje es incorrecto, ¿verdad?
Es incorrecto.
Es el pequeñas olas de frío, periódicos olas de frío que van a la selva.
En la selva, correcto.
Pero todo el mundo, me permiten hacer una crítica a mis colegas, todos dicen el friaje. Profundo error, colega, profundo error. Ok, continúa.
El correcto término es heladas, y las heladas se dan entre mayo y septiembre. En el Perú, específicamente se dan en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco y Puno. Puno es la más afectada, digamos, con temperaturas a menos 30 grados,
¿no? En Mazo Cruz.
En Mazo Cruz, que es el pueblo más frío.
Frontera con Tacna, ¿verdad?
Correcto, con Tacna.
Sandra, ese es el frío. ¿Qué es lo que hace que la gente no pueda soportarlo?
Bueno, la gente en realidad en Lima cree que el frío es lo que mata, ¿no? Uh-huh. Y no es el frío lo que mata,
es
las condiciones de vida, es las complicaciones en temas de salud, ¿no? De enfermedades respiratorias, que combinadas con este frío hace de que se generen las muertes de los grupos vulnerables, ¿no? Sean niños y ancianos. Uh-huh. Entonces, al llegar a niveles de frío tan bajos, los pobladores en estas zonas rurales generalmente tienden a quedarse dentro del hogar, uh-huh, ¿no? Y, por ejemplo, si es que nosotros entendemos y conocemos de que ellos cocinan dentro de sus hogares, ellos prefieren no salir y mantenerse durante buen tiempo dentro del hogar porque es el espacio donde está más caliente. Y, como dijo Alejandro, llegan a temperaturas de menos 25, menos 30 grados. Entonces, es toda una combinación de problemas entre la temperatura y toda la contaminación dentro del domicilio que complica la salud de los pobladores.
Claro, incluso la forma de la casa, la dieta incluso.
La dieta,
¿no?
También.
Que es lo que comen, ¿no? Ahora, hay esta idea errada de que, digamos, esto se va a curar con campañas públicas y démosle más chompas, etc. Yo recuerdo haber estado en Espinar, 4.000 metros de altura. Después de la quinta chompa, ya la gente se empieza a asfixiar. No es esa la solución, ¿verdad?
Es cierto. En realidad es un problema mucho más profundo, ¿no? Es un problema de, primero, entender qué cosa hacen los pobladores, cómo viven a tanta altura, ¿no? ¿Cuáles son sus principales dificultades? Y, en realidad, lo que nos encontramos es una población muy sensible que tiene pérdidas, no solamente mueren los niños, como tú bien lo mencionaste, sino se les muere el ganado, ¿no?
Así es.
Que es su principal recurso, digamos. Ellos, en realidad, su comercio, su entrada es vender sus animales, vender la carne. Uh-huh. Y para subsistir ellos siembran. Con las heladas y las granizadas pierden las cosechas, por ejemplo, ¿no? Entonces es un tema de que no solamente pierden su comida, sino lo poco que pueden comerciar. Es un problema grave y es un problema que se debe atacar desde la vivienda, a mi parecer, porque es el núcleo donde ellos se mueven, digamos, ¿no?
Ahora, hay un tema que comentaba yo con Sandra fuera de cabina y lo pongo acá también. En realidad este tiene un origen histórico, ¿no? Cuando llegan los españoles, desplazan a la población prehispánica a sitios donde no habían vivido, descampados como Espinar. Es muy difícil hacer traslados, ¿no es cierto? Eventualmente se podrían hacer en ciudades como Cerro Pascual. Entonces, en ese contexto, lo que hay que hacer efectivamente son viviendas. ¿Y qué más para que la persona pueda vivir a esa altura?
Sí, bueno, como bien dice Alejandro, el tema del ganado es básico para tratar de entender por qué no puedes movilizar a las personas a otros lugares, ¿no? Son personas que tienen muchas hectáreas, muchos de ellos, ¿no? O sea, de repente no tienen la economía suficiente para movilizarse, pero tienen cabezas de ganado. Entonces, ¿tú cómo desplazas a tal cantidad de gente con todo su ganado y darle las hectáreas que ellos tienen hoy en día en el altiplano?
Ahora, lo que se podría hacer es poner la casa en otro piso ecológico y dejar las tierras de pastoreo ahí.
Ellos hoy en día, generalmente, por ejemplo, en Cusco, ellos tienen dos casas, ¿no? Una donde viven la mayoría del año y otra que es para las épocas de pastoreo, ¿no? Llevan sus animales y los trasladan. Pero no es de que la temperatura sea muy distinta,
claro,
¿no? Exacto. Las temperaturas siguen siendo bajas y la época de helada afecta a toda la zona.
Claro, y todos los años hablamos de olas de frío, cuando en realidad es el frío normal que sube, baja un poco, pero no es que necesariamente haya ola de frío, ¿no es cierto?
No, sí hay una ola de frío, sí hay la época de heladas. Lo que pasa es que son picos, sobre todo en las noches, ¿no? Donde la temperatura cae a menos 25, menos 30. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, el agua que utilizan se congela, lo que decía, se pierde la agricultura. Sí.
No, claro, pero a lo que me refiero es que no lo que se cree en Lima o en el sistema mediático, entre los políticos, es que hay una ola de frío extraordinaria. No es así, no son picos.
Exacto, son picos del
frío normal.
Del frío normal.
Habitual, digamos.
Que bajan a temperaturas que dificultan toda actividad, digamos, ¿no? Entonces, básicamente lo que se busca atacar es esa etapa.
Ahora, ¿cuántas personas aproximadamente están sometidas a este riesgo, en una zona de riesgo? ¿Tienen un estimado más o menos? Acá tengo una cifra que son 20.000 casos de enfermedades respiratorias cada año y unas 500 personas que mueren.
Sí, es alrededor de 500 personas que mueren y como mencionaba antes, el número más grande es en realidad el tema de los afectados por enfermedades respiratorias y también alérgicas, por ejemplo, no por el tema de las cocinas, de estar en contacto con el humo.
Enfermedades cardiovasculares en también. Los niños por el tema de que las cocinas son a leña. Entonces el humo es...
O a bosta,
exactamente. Claro. Entonces el humo es lo que mata el 30% de los niños.
Es increíble eso, ¿no? Yo he visto ese tipo de casas. Por favor, expliquémosle a los oyentes que no saben lo que es bosta, lo que es la bosta.
La bosta es el residuo de los animales, generalmente son de vacas,
corderos.
¿No? Pero hay, sí, vacas, corderos, pero hay quienes también usan, por ejemplo, de los cuyes, ¿no? Las heces de los cuyes. Y en esto lo recogen, ¿no? Después de que ya está seca de un par de días, lo recogen y lo utilizan para cocinar. Es muy común, es como un pasto seco,
claro.
Exacto.
Ok, a ver, ese es el panorama. ¿Qué cosa se está haciendo y qué cosas se puede hacer? Porque todos los años es lo mismo, ¿no? Y este problema también existe en Chile, en Argentina, en Bolivia, y por lo menos en Chile y Argentina tú no escuchas hablar de tragedias de esa magnitud. ¿Qué es lo que se puede hacer?
Hubo una iniciativa desde el Colegio de Arquitectos del Perú y conjuntamente con la Regional de Arquitectos del Grupo Andino en plantear un concurso de ideas arquitectónicas que justamente plantee un refugio o vivienda para estos pobladores de zonas altoandinas durante la época de las heladas.
Refugios contra el friaje en zonas altoandinas.
Sí.
Se equivocan en el nombre.
Sabemos que es heladas, ¿no?
Claro. Heladas, contra las heladas.
Así
en
es.
Zonas altoandinas. Ok, promovido por la Regional de Arquitectos del Grupo Andino, RAGA. O sea, varios países.
En los países del Grupo Andino, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú.
¿Qué es lo que se propone acá?
Bueno, inicialmente el concurso buscaba estrictamente un refugio, ¿no? Uh-huh. Digamos algo temporal. Pero lo que nosotros hemos planteado es algo, valga la redundancia, nuestro proyecto fue el primer lugar básicamente por nuestra propuesta flexible, ¿no? Uh-huh. Que atacaba dos ámbitos, el ámbito de la vivienda, uh-huh, y el ámbito del conjunto, donde se desarrollan todas estas actividades que ya hemos mencionado de poblador.
Pastoreo, la agricultura.
La agricultura, bueno, ganadería, que tiene un término específico cuando es los ganados, la llama, la alpaca, ¿no? Porque es, solamente hay llamas alpaca, ¿no?
Los camélidos sudamericanos.
Auquenios, exacto.
En realidad el nombre que preciso es camélidos sudamericanos.
Camélidos sudamericanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas estas actividades nosotros las hemos puesto en un agrupamiento modular. Modular en el sentido de que es flexible a la población que se quiera beneficiar, digamos, ¿no? Hicimos un esquema de las cómo se organizan las poblaciones y cuáles son las más afectadas en rasgos generales del grupo andino, digamos, porque no teníamos un territorio específico como Perú, uh-huh, o Puno, y nos encontramos que las personas o los grupos de población que están más afectados se encuentran en las bases comunales, que son personas que ya no tienen servicios básicos, que son personas que tienen que caminar 20 kilómetros para encontrar un colegio o un equipamiento de salud, ¿no? Entonces,
vacío.
Claro.
¿En qué departamentos están sobre todo estas personas? ¿Puno?
Nosotros hemos tomado como modelo Puno, digamos, que es la realidad más cercana y más crítica que tenemos en el Perú. Entonces, bajo esa premisa, nosotros hemos planteado atacar las necesidades del poblador, identificar sus necesidades y sus potenciales, ¿no? El poblador altoandino en realidad es una persona tradicional que trae el sistema constructivo del adobe en las venas, ¿no? Entonces, nosotros hemos planteado que los módulos sean de adobe, que es un sistema conocido por ellos, claro, pero con tecnologías mejoradas para que ellos las puedan aprender y las puedan replicar además, ¿no? Que eso es bien importante. O sea, el programa debería abarcar el tema no solo de solucionar ese problema, sino de tratar de que ellos puedan también solucionarlo en su
desarrollo de capacidades.
Un enfoque más integral.
Sí. Correcto.
Amigos, vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos y volvemos para hablar de este tema tan urgente e interesante. Estamos acá en Tiempo Global conversando sobre las innovaciones como herramienta para sobrevivir a la ola de frío. No es una ola, ¿verdad? Necesariamente.
Justo eso es lo que estábamos conversando. Uh-huh. En realidad tienes unos picos, ¿no? Unos picos de temperatura muy, muy bajos en esta época de heladas, pero no es que en el día a día, en cualquier época del año es mucho mejor, ¿no? Estamos hablando que normalmente la temperatura por las noches puede llegar a los 0 grados, ¿no? A los 4 grados.
Menos 15 incluso.
Sí, en algunas zonas, pero ya cuando estamos hablando de 4 grados, 0 grados, estamos hablando, por ejemplo, en temas de higiene, ¿no? De las familias. Entonces, todo el tema del friaje o el tema de las heladas conlleva a un problema de salud. Y este problema de salud nosotros hemos, desde el grupo PUC, que trabajamos el tema de energías renovables y tecnologías apropiadas, hemos desarrollado un kit tecnológico, ¿no?
¿Cómo es ese kit tecnológico?
El kit tecnológico consiste hoy en día en 4 tecnologías. Utilizamos el muro trombe, que es como un invernadero, ¿no? Que captamos la energía del sol y hacemos de que sin uso de equipos eléctricos, este aire caliente que ha sido ganado ingrese al hogar.
Claro, porque hay mucha radiación solar.
Hay mucha radiación solar en esa zona, ¿no? Entonces, y a la par se hace todo un tema de aislamiento, de cambio de puertas, cambio de ventanas, cambio de piso, cambio de techo, y la cocina mejorada. Esta cocina mejorada a leña o bosta permite de que el humo salga fuera de la vivienda. Los principales problemas, por ejemplo, que nosotros tenemos, ¿no? Son, nosotros instalamos estas casas en casas que ya existen, porque el tema de construir nuevas casas para los pobladores es también un poco decirle, has vivido toda tu vida acá, tus hijos viven acá y ahora te voy a llevar a otro lugar, es un poco complicado.
Entonces, tiene un costo.
Tiene un costo, entonces lo que se planteó fue a las casas que ya existen, mejorarlas, ¿no? Adaptarlas. Y esta adaptación es de manera horizontal. La adaptación es tanto adaptación de la tecnología, es adaptación del usuario y es adaptación de nosotros. El tema de las arpilleras, que es el techo falso que se utiliza, es algo que hemos aprendido nosotros.
¿Qué son las arpilleras exactamente?
Las arpilleras, bueno, para entenderlo un poco mejor, nosotros ganamos el calor del sol, pero lo que nosotros no queremos es que el calor se pierda.
Claro, lo acumula, ¿no?, en la casa.
Yo acumulo en la casa. Entonces, yo aíslo la casa, pero tengo que aislarlo de una manera que el calor que he ganado dure durante la noche, que es lo principal, ¿no? Hay algunos programas del Estado que han hecho muy bien el aislamiento, pero no han ganado calor. Entonces, en el día a día, la vivienda de estos pobladores que ha sido supuestamente mejorada está más fría que la de otras viviendas, porque han aislado el techo, que también ganaban calor por ahí, pero que ya hoy en día no ganas calor y todo se pierde.
A ver, Alejandro, lo que ustedes hacen se parece a este sistema, ¿verdad? Y además tiene un factor que es interesante, que es, a veces uno no lo piensa así, el piso está levantado y abajo hay piedras.
Sí.
Las piedras se calientan y te calientan el piso, que sería de madera, ¿no es cierto?
Exactamente, en el piso no es que las piedras se calientan en el muro trombe, que nosotros también utilizamos el sistema del muro trombe con algunas mejoras, digamos, porque han habido casos también en que el muro trombe no ha sido muy eficiente justo por el tema que se menciona. Nosotros planteamos un sistema de aisladores. De tanto en el norte, en el sur, en el techo y en el suelo. Efectivamente, en el suelo se aísla con piedras para que no se transmita el frío del suelo helado al interior de la vivienda.
¿Qué hace la piedra para que no llegue el suelo al piso de la vivienda?
Es básicamente una cámara de aire. Las piedras están en la parte baja para que no transmitan el frío del suelo congelado. Y la madera, que es madera machimbrada, se pone después, que es el contacto directo con la casa, digamos.
Ahora, esto es una cosa interesante porque además no necesariamente implica un gasto de energía convencional, sino es una energía renovable. Es aprovechar la propia energía que te da el sol, ¿verdad?
Sí, el beneficio es, en realidad, solamente se tiene una inversión inicial para la adaptación de estas tecnologías, pero solamente vas a tener posteriormente el mantenimiento, ¿no? El gasto del mantenimiento. Nosotros hemos trabajado con diferentes materiales. Por ejemplo, el muro trombe inicialmente se hacía de un material de plástico que en 2 años ya no había, ¿no? Hoy en día utilizamos policarbonato, que es un material que está entre los 5 y 10 años. Porque el tema de qué materiales usas es básico para el tema de sostenibilidad. Que la gente cocine con bosta en las zonas de allá, es porque justamente no hay leña. Entonces, hay muchos temas, ¿no? Y eso es lo importante de estos proyectos, es de que se tiene que ver desde un punto de vista integral, ¿no? El tema de la sostenibilidad y cómo se continúa con estos trabajos es básico. El tema social de capacitarlos, de enseñarles
ahora
cómo funciona.
Le quiero hacer una pregunta que, si quieren, es un poco política, ¿no? ¿El Estado ha apoyado estas iniciativas? ¿Se ha consustanciado con lo que ustedes han hecho? ¿Lo ha visto de manera amigable como para incorporarlo a políticas públicas que sean permanentes?
Nosotros hemos visitado al Ministerio de Vivienda en alguna ocasión presentando nuestro proyecto, y el Ministerio de Vivienda ya tenía varios proyectos de este tipo, no exactamente tan integrales, pero sí de este tipo, puestos en práctica. Lo que sí nosotros nos gustaría es, de repente, una iniciativa privada convenio con el Estado para que se pueda investigar a fondo esto y realmente darle una propuesta integral, porque si bien en el Estado está puesto el Ministerio de Vivienda, atiende estrictamente las viviendas, digamos. Si uno quiere entrar en un proyecto un poco más complejo, sale de sus capacidades.
Tendrían que involucrarse otros ministerios.
Correcto. Y eso podría ser más complicado o incluso sería más sencillo si fuera fuera del ministerio, con apoyo de repente.
¿Una especie de comité intersectorial?
Sí, un comité intersectorial sería lo ideal. Nosotros, miren, nosotros hemos comenzado Casas Calientes, nuestro proyecto con Ishuyawasi, se llama, en el 2007, ¿no? 2007-2008 se comenzó como una iniciativa de la Cruz Roja con la Universidad Católica. Durante todos estos años nosotros hemos venido haciendo investigación en la parte técnica, ¿no? Pero también con el componente social, el componente comunicacional, que es básico para poder tener,
¿no?,
para tener sí, una correcta llegada, ¿no? Porque en el tema comunicacional no es solamente un tema de difusión, sino es un tema de tomar decisiones, y la toma de decisiones tienen que estar todos los actores involucrados.
La organización comunal.
La organización comunal, los gobiernos regionales, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos ya desarrolladas 500 casas implementadas desde
¿En qué zonas están?
En Cusco y en Puno. Uh-huh. ¿No? Hemos trabajado con Minsur, hemos trabajado con la Cruz Roja, con Starbucks. Starbucks también trabajó con nosotros, donó algunas viviendas para su implementación. Hemos trabajado con el CONCITEC y Ciencia Activa del CONCITEC en los últimos 2 años porque hicimos el trabajo de monitoreo a tiempo real. Entonces nosotros teníamos la posibilidad de ver en nuestras computadoras acá en Lima la información y poder conectarnos directamente con la población, ¿no? Y acá habíamos puesto casas de control y veíamos, ¿por qué es que esta temperatura no es igual a las demás casas? ¿Alguien ha dejado abierta una ventana? Esos detalles.
Es importante, ¿no?
Y eso es lo que nos ha permitido lograr el Ciencia Activa CONCITEC. Este proyecto ha terminado el año pasado. Hoy en día ya venimos trabajando de la mano con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El Ministerio de Desarrollo, a través del programa de FONCODES, nos ha pedido capacitación a los núcleos ejecutores en la zona, ¿no? Y hoy en día ya están construyendo 1,000 casas. Por FONCODES. Nosotros hicimos un primer taller de capacitación y ahora estamos trabajando, o viene la segunda etapa, que es la supervisión y monitoreo del trabajo que ellos han realizado.
Oye, y ya tenemos que ir terminando, pero Alejandro, te quiero preguntar algo que creo que tiene que ver con esto también. ¿Cómo lo dejas por responder al resto de la sociedad peruana? Porque lo único que se ve, digamos, todos los años es, viene la ola de frío, vivimos a nuestros hermanos del sur, por favor, chompas, casacas. Hay algo ahí que no estamos manejando bien en cuanto a involucrar no solo al Estado, sino al resto de la sociedad en el enfrentamiento de este problema.
Sí, yo creo que primeramente el tema de ayudar con víveres, con ropa, yo creo que primero debería descartarse, ¿no? Lo que necesitamos es una política de Estado que promueva una nueva forma de atacar el frío.
Suena medio hereje lo que has dicho, ¿eh?
Por medio de
la, eso, ¿no?
Por medio de las viviendas, que es lo básico, ¿no? Es el núcleo funcional de la vida del poblador andino, las viviendas. Yo saludo las iniciativas que se han dado de parte de CONCITEC también. Nosotros también hemos postulado y estamos buscando, digamos, financiar nuestro proyecto, porque nuestro proyecto es nuevo. Uh-huh. Tenemos menos de un año. Y buscamos que se financie la investigación propiamente.
Y la ejecución.
Y la ejecución, ¿no? Primero la investigación y luego la ejecución. Y la ejecución tampoco es algo que, digamos, deba ser masivo, ¿no? Sino es un proceso. Hay que entender que es un proceso de prueba, de estudio, de análisis. Uh-huh. Y no es una solución rápida. Yo creo que la clave está en entender de que si queremos terminar con las muertes en el friaje, en la helada, discúlpeme, tenemos que entender que es un proceso y tenemos que apoyar ese proceso.
Ya tenemos que terminar, lamentablemente, pero a ver si este, por lo menos, es un programa, un tema para el programa de televisión de PPK, ¿no?
Sería ideal. Pero PPK ha visitado las viviendas que hemos instalado en Cusco.
¿Siendo presidente ya?
Ha estado la semana pasada visitando las viviendas. Ahí hay un temita que nosotros todavía tenemos que seguir trabajando con el ministerio y con FONCODES, pero lo que nosotros buscamos y queremos es de que lo que la academia desarrolla llegue, ¿no? Y se tome como políticas públicas.
Así es.
Para eso Nosotros
hay un congreso,
sí. Sí, quería comentarles de que nosotros estamos organizando el primer congreso de energías renovables y arquitectura. Es una iniciativa del Grupo de Apoyo al Sector Rural con el Departamento de Ingeniería, de la Universidad, el Departamento de Arquitectura y el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la PUC. Básicamente son tres temáticas: la de tecnologías de energías renovables, la segunda temática es la de reconstrucción sostenible en el país, justo viendo esta coyuntura nacional, y el tercer más importante es políticas de energía renovable con inclusión social.
¿Cuándo es?
Es el 2, 3 y 4 de octubre.
¿En dónde?
En la Universidad Católica.
¿En el campus?
Sí, en el Auditorio de Derecho de la Universidad.
Te prometemos difundirlo nuevamente por acá. Gracias a ambos por estar en Tiempo Global. Volvemos a la segunda parte para hablar del negacionismo climático con el ex ministro del Ambiente, Ricardo Yese. Gracias.